siempre cambios muy interesantes. La política tradicional colombiana no ha sabido dar del todo, por lo menos, respuesta a fenómenos muy terribles como el narcotráfico y la violencia política desde 1948 en adelante, ¿verdad? Desde el periodo conocido como la violencia en Colombia, ¿verdad? Y a ver si a lo mejor equivocaron bastante el camino y lo que hacía falta era trabajar más la equidad social y no solamente la represión del crimen, ¿verdad?
Ahora, yo no sé si esta pregunta sería pertinente, pero te planteo lo siguiente de esta manera. El presidente de Colombia, su antecedente es la guerrilla. ¿Eso crees que podría, de acuerdo al análisis sociopolítico, que podrías hacerlo así de buena a primera, Guillermo, podría convenir a un país que todavía no pudo cicatrizar? Él decía no venimos para vengarnos, pero todavía hay una sociedad que a mí me parece que una contradicción que se plantea en los discursos, por lo menos en la calle, que todavía se sienten heridos, pero sin embargo gana una persona que represente, digamos, o por lo menos que sus orígenes fueron la guerrilla.
Mira, el proceso de pacificación de Colombia y de estas guerrillas que han ido dejando las armas es complejo. Es complejo y han habido distintos niveles de participación, ¿verdad? Ha habido una persona que era miembro del M-19, se llama el apellido Wolf, por ejemplo, que fue alcalde, y que no participó de la toma del palacio ni estaba informado, ¿verdad? Y se había opuesto a ese tipo de acciones, ¿verdad? O sea, es un poco complejo como para decir, es un guerrillero, ¿verdad? Mm. Hay gente que ha hecho todo un proceso de ir dejando la violencia como forma de acceso al poder en Colombia, porque se ha dado, también es verdad que muchos de ellos han ya desde los años 90 intentado la vía electoral y fueron asesinados, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es muy complejo como para decir, es un guerrillero, o un ex guerrillero simplemente, ¿verdad? Uh-huh. Muchos sectores de ambos lados han dejado las armas y han entendido que ese esquema de violencia mutua para acceso al poder ha sido perjudicial para todos.
Este giro que se da, digamos, en Colombia, un país muy tradicionalmente conservador, y si se da de repente también en Brasil con Lula, ¿qué mensajes podrían tirar, digamos, para nuestro país, que probablemente también necesitaría un giro, o crees que somos muy muy diferentes, digamos, porque aquí la izquierda generalmente, hasta con Franco fue la última vez, que después Lugo, que se intentó, los mensajes que vayan dejando, ¿eso podrían presionar también para cambio en Paraguay?
Sí, claro, por supuesto. Los contextos internacionales siempre influyen, ¿no? Yo no sé si somos tan diferentes, ¿verdad? Uh-huh. Realmente lo que ocurre en el mundo afecta a toda la región, ¿no? O sea, siempre es el contexto internacional es favorable o desfavorable para determinadas situaciones. No era lo mismo poner una dictadura en tiempo de la Guerra Fría que hoy, ¿verdad?
Claro.
Sí, claro que va a afectar, por supuesto que sí.
Guillermo, hoy están cerrando, digamos, inscripciones de la Concertación. ¿Cómo está eso?
Perfecto, mejor imposible. Ya estamos todos, falta Euclides, que va a entrar pronto probablemente. Vamos a escribir la Concertación hoy a la tarde en la Justicia Electoral. Y no solamente eso, la negociación de las listas plurinominales está muy, muy avanzada. Va a haber prácticamente una lista oficial en casi todos los departamentos, donde no se puede, habrán dos, no van a haber más, una gran cantidad como antes, y en el Senado también van a haber sorpresas, que no es algo de ahora, que se viene trabajando desde hace un año, se viene hablando del tema del Senado, pudiendo hasta primero, la diferencia al principio eran enormes, fuimos acortando esas diferencias, y hoy ya estamos discutiendo, no sé, el 3% de lo que estábamos discutiendo hace nada más que un año.
Guillermo, ¿cómo resolverán, digamos, las heridas que vayan quedando porque fulano o sultano no puede estar en la lista por razones obvias? Porque
con renunciamiento y con madurez. Estamos hablando y se está hablando con la gente. Hay gente que en grupos que en primer momento se molestaron un poco, entienden, a otros, bueno, habrán dos listas en lugar de una sola, pero se está hablando y se entiende que la aritmética es es muy difícil discutirle, ¿verdad? Te voy a dar un ejemplo. ¿Qué ocurre mucho? Claro, es autoritaria, ¿verdad? ¿Qué ocurre? En muchos departamentos, por ejemplo, que si hay uno o dos diputados, pero bueno, en la Junta hay espacio. En la Asunción, por ejemplo, tenemos 7 diputados y no hay junta departamental.
Claro, claro.
Entonces, a lo sumo pueden entrar 7 agrupaciones, ¿verdad? En mi partido ya pide 2, lo estamos discutiendo. Y la octava, por más mérito que tenga, ya no podrá entrar, ¿verdad? ¿Y por qué será esa y no la otra? Y bueno, y de todas maneras alguna va a quedar afuera. Y eso se entiende, no hay nada que hacer al respecto, ¿verdad?
Claro.
Como bien dijiste, autoritario, ¿verdad? Uh-huh. Si hay 7 lugares, serán 7 agrupaciones las que pueden entrar como mucho. Y bueno, y eso estamos dialogando.
Ahora, Guillermo, ¿cuál es la proyección? ¿Hay algo, si ya lo hiciste, o ya... El exministro de Industria de la era Cartes, el señor Gustavo Leite, ministro de Industria, dijo en declaraciones de prensa que enumeró algunos de los fracasos del gobierno actual y comparó con la administración de Cartes, Paraguay, donde Paraguay era el país que más crecía. Guillermo, ¿volviste? ¿Guillermo?
Hola, ¿qué tal?
Sí, se nos cortó. Finalmente, y después te dejo seguir trabajando. Te estaba preguntando, ¿hay algunas proyecciones, digamos, dentro del equipo de trabajo, ya hablando que estamos hablando de números, en cuanto a la posibilidad de ingresar mayor cantidad de congresistas hoy? Y si es así, ¿cómo lo harían?
Invítame a tu programa, te voy a llevar unos números y vas a ver lo que son lo positivo que son esos números. Sí, hay muchas proyecciones y muchos análisis, bastante simples, incluso te diría, ¿verdad? Uh-huh. Por el simple hecho de no atomizar las listas, la variación en el Congreso sería notable, ¿verdad? Además, estamos esperando tener mayor cantidad de votos porcentualmente hablando, no solamente en números, ¿verdad? Uh-huh. Te voy a dar un dato. 290 mil votos sacó el Frente Guazú para Senado en el año 2018.
Sí.
Lo que le valió 6 senadores, nada de despreciable cantidad de 6 senadores, ¿correcto?
Sí, sí.
Todos aquellos, incluyo al PRS, ¿verdad? Uh-huh. Que hemos presentado candidatos a senadores y no hemos metido ningún senador, ¿verdad? Que estuvimos muy cerca o muy lejos o en el medio, ¿verdad?
Sí.
Más o menos con 50, 60, 55 mil votos se metió a senador, si mal no recuerdo, ¿verdad? Si sumamos todos esos grupos, teníamos 280 mil votos. O sea, le disputábamos el tercer lugar en el Senado frente a Guazú. ¿Me explico?
Perfecto.
Solamente son 6 senadores, que por supuesto no es que se aumenta a 51 senadores, ¿verdad? Es la Cámara de Senadores, sino que esos 6 senadores se le quitarían a otro espacio la gran mayoría del Partido Colorado. ¿Me explico?
Claro. Sí,
y si otra vez eso nos uniéramos con el Frente Guazú, ya estaríamos disputando en primer lugar. Si nos uniéramos con el Partido Liberal, eso, ese grupo, o el Frente Guazú con el Partido Liberal, ya también pasará en primer lugar. O sea, la simple no atomización de candidaturas ya genera una mayor cantidad de bancas. ¿Me explico?
Sí.
No es que si vos tenés 5 bancas y yo 2, tenemos 7. Si vos tenés 5 y yo 2 y nos sumamos, llegamos a 8. ¿Me explico?
Sí,
eso por un tema del sistema DON y de los restos en los cocientes que se divide, ¿verdad? Que es bastante. Entonces, y al contrario, la atomización nos ha hecho perder como 200 bancas en las juntas municipales.
Sí.
Y también, si sumamos todos los que hemos, en la Asunción, por ejemplo, solamente aparte de los 3 grandes en la Asunción, todo el resto hemos tenido una sola banca. Si nos juntábamos, teníamos muchas más bancas. Entonces, eso demuestra claramente que la atomización ha sido un error. Torpe, burdo de la oposición y de muchos sectores, y que hoy por fin se ha logrado comprender. Sí, las expectativas son muy, muy buenas de tener mayoría en ambas cámaras.
Ahora, ¿a dónde se apunta, digamos, a la batería para disparar contra sobre los votos, los duros, los 1 millón que están habilitados para votar, ¿cuál es la estrategia que se va a buscar, digamos, la gente que por primera vez va a votar y que está exigiendo participación, los que quieren hacerlo? ¿Cuál es el plan, Guillermo?
Bueno, van a haber varias estrategias, ¿verdad? Al tener un abanico tan variado de candidaturas, vamos a tener una oferta electoral dentro de las mismas listas, si hablamos de plurinominales, ¿verdad? Sí. De las mismas listas muy variadas. Entonces, vamos a buscar obtener muchos votos dentro de esa lista y que cada uno potencie lo que más le gusta dentro de esos sectores. Si quieres ir más a la izquierda o más al centro o más a donde fuere, ¿verdad? Si quieres un político, por ejemplo, que son tradicionales de tu partido en tu departamento, en tu zona o en el país, o si buscas, por ejemplo, liderazgo más jóvenes, nuevos, gente que no viene de la política partidaria, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Y por otro lado, sobre todo, explicarle a la gente que estamos unidos que esto no es simplemente una cuestión numérica y ganar elecciones, sino que estamos unidos preocupados por una situación muy grave que está viviendo el país en lo político, en lo institucional, pero sobre todo lo económico, ¿verdad? Claro. Y que queremos llegar para promover las leyes que permitan al Ejecutivo tomar las medidas que hacen falta para primero todo dar nuestra institución, reformar la justicia. La gente sabe hoy que un juicio dura 14 años, se lo digo. Y que vamos a promover paquetes de leyes, además de reformas del Poder Judicial, que hagan que un juicio no pueda durar más de un año, como debería ser, por ejemplo, ¿verdad? O tomar las medidas para que se acabe con este endeudamiento irresponsable.
Sí. Ahora, Guillermo, ¿cómo hicieron, si se puede conocer, digamos, la estrategia, el secreto utilizado para dominar el niño caprichoso de la Concertación del Partido Liberal?
Yo tengo una teoría, que a las ideas le llegan un momento, ¿verdad? Hay veces que una idea está ya, digamos, en ciertos grupos muchos años, pero no llega a la masa, a la mayor cantidad de gente, ¿verdad? Y que el tema de la unidad es una idea a la que le llegó el momento. Ya hemos recibido muchos sopapos también, ¿verdad? De perder elecciones teniendo mayorías. Y ahora quería dar un ejemplo. Y en mi partido es responsable de esto, ¿verdad? En Luque, en el año 2015, Manuel Molino perdió un cacho de Ría por 200 votos. Y el PRD sacó 300. ¿Verdad? Sí. Por ejemplo, ¿verdad? Y le entregamos a un operador político del clan González Daer, al cual se supone que todos repudiamos, 10 años la municipalidad de Luque, nada menos. Sí. ¿Me explico?
Sí.
Pero por ejemplo, te doy un ejemplo que ahí me viene a la cabeza. Y así, en las plurinominales es 10 veces peor, chavo. En las plurinominales es 10 veces peor. Y bueno, y como que también ya la gente empezó a entender los números y aceptar la idea de que separados perdemos todos. Y sobre todo el que vaya solo separado pierde. Y te repito, si me invitas a tu programa, te voy a llevar unos números que te van a impresionar muchísimo y que demuestran eso. Y hoy día, y antes era notable cómo la gente le discutía los números. Con aquello de que en política 2 más 2 no es 4, que es una mentira burda. 2 más 2 sigue siendo 1-4 en política. La ley de la gravedad sigue siendo la ley de la gravedad en política. Eso no es cierto, eso es una mentira que nos metió en la cabeza para justificar acciones políticas que eran ilógicas, que no tenían sentido. Otra cosa es que mi 2 más tu 2 tal vez no den 4 porque muchos de mis votos no vayan para vos o viceversa. Eso es otra cosa, puede suceder. Pero el dato duro es que vos tenés 2 y yo tengo 2 y sumado da 4. Eso sí existe, siempre existe. Y hoy día discutir los números se le puso un poco complicado a la gente. Hemos tenido problemas en ese sentido de gente que todavía te hace análisis que no son correctos, ¿verdad? O basado en expectativas que se pueden cumplir como no. Sí, está bien, vos tenés 5 votos y yo 2, pero yo este año voy a tener 48. Bueno, sí, a lo mejor se da, ¿verdad? Pero es como que yo te diga que mañana voy a bajar 20 kilos. Y bueno, hay que ver primero.
Ahora ese 2 más 2 es 4, generó, o sea, las interpretaciones que se dan de 2 más 2 generalmente generó ya probablemente la mayor cantidad de problemas dentro mismo del Partido Liberal Radical Auténtico. Cuando todos íbamos con el 2 más 2, al final resulta que eran 5 o menos 3. En algunos aspectos importantes de la carrera parlamentaria, ese 2 más 2 nunca, generalmente no daba 4.
No estoy de acuerdo, generalmente da 4. Lo que puede ocurrir es que hay variables que pueden haber uniones o alianzas que por ahí no han funcionado porque fueron mal hechas o mal creadas, o porque no nos unimos con personas con discursos muy diferentes, sin demostrar a la gente que hay que dentro, que en esa unidad había algo más que simplemente este ánimo de ganar, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? pero siempre se despreciaron cálculos muy básicos que finalmente se cumplían. Yo siempre hablo, porque ya es lejano, ¿verdad? Y ya es lejano y ya no tenemos la distancia te permite analizar con serenidad los hechos. El 93, ¿verdad? En el 93 era claro que si nos uníamos teníamos muchas más posibilidades. Por supuesto, nunca vamos a saber exactamente cómo se iban a distribuir los votos, porque ya no ocurrió, pero teníamos muchas más posibilidades y los números eran más o menos lo que se esperaba. Salió primero el quien estaba primero, más o menos, el segundo, el que era el segundo partido más grande, y tercero, una gran fuerza política nueva, renovadora, que era el Partido Nacional, ¿verdad? Sí. Y se dijo, yo me acuerdo que en esa oportunidad todo el mundo decía que eso iba a pasar, ¿verdad?
Sí.
Pero había gente que decía, no, porque todo el mundo nos quiere, porque somos los mejores, porque somos los más chulos, porque somos los más flacos, porque somos los más atléticos, y resultó que no era así, ¿verdad? Mm. Por eso repito, una cosa es la expectativa que uno tiene en política, que siempre es alta, porque uno solo se mete para perder, pero otra cosa es la realidad, los números y los antecedentes que uno puede analizar, digamos, mirando, por decir, 3, 4, 5 o hasta 10 elecciones atrás, ¿verdad? Sí. Y eso te da un patrón que, por supuesto, tiene sobresaltos cada tanto, pero son la excepción, no la norma. Y en eso creo que hemos trabajado mucho, o sea, hemos hablado, le hemos mostrado. Hay ejemplos, pero de sobra. Y te repito, es como que a la idea le llegó el momento y la gente ha comprendido, la gente generalmente, la dirigencia, es más, en algunos lugares la dirigencia no lo comprendió y le siguió ofreciendo sus bases. Eso lo hemos visto también en este proceso. Hemos visto muchas cosas muy interesantes. Que las bases le dicen, no nos interesa, únanse. Negocien un lugar más o un lugar menos, eso ya queda a cargo de ustedes, pero únanse. Porque si ustedes no se unen, nosotros vamos a tomar medidas a la hora de votar. Y eso es algo que se ha visto.
Claro. Ahora, una cuestión que no todavía no veo que se pudo resolver, quizás lo tienen guardado todavía y lo van a desarrollar después, pero quiero preguntarte, ¿cómo resolvieron los personalismos? Porque el Partido Liberal, y voy a continuar con el Partido Liberal, estamos llenos de personalistas ahí, que digan, no, si no soy yo, nada luego. Por más que vaya y firme un documento que diga, sí, yo apoyo la Concertación, pero tengo algo bajo la mesa. Porque eso es muy propio de los políticos nuestros, por lo menos los más viejos.
En todos lados hay. Pero ¿sabes lo que pasa? De nuevo, uno puede hacer abuso de esas cosas, tanto en cuanto a la gente mucho no le importa, ¿verdad? Pero cuando tu propio electorado te está reclamando algo, es muy difícil. Y lo hemos visto en política muchas veces, ¿verdad? Uh-huh. Hay un reclamo de muchos sectores. Me consta, no quiero decir quién, pero me consta, porque me contaron, que hay partidos que, por ejemplo, se sentaron a discutir y tenían grupos muy muy fuertes regionales de no venir a la Concertación. Y vinieron dirigentes así, le saben que se nos van a ir. Las bases se nos van a ir. Van a sacar un comunicado, van a romper con nosotros y se van a ir. Como ya de hecho pasó en otras ocasiones, ¿verdad? En otros partidos hubo ya rupturas de gente que no quería unirse y sectores que salieron y públicamente comunicaron, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí el personalismo va hasta cuánto, a ver, tu ego no te puede permitir estrellarte contra la pared. Y el personalismo va hasta tanto y cuando esa persona no vea que hay una situación muy fuerte enfrente de él, que le arrastra a otra situación diferente, como en este caso la Concertación, ¿verdad? Y no solo el Partido Liberal, en todos los sectores, también hay sectores emergentes que te dicen, nosotros somos, en la elección pasada no fue muy bien, entonces por ende en la siguiente tenemos que sacar el doble, te dice, ¿verdad? Y lo que te digo, la expectativa. Y es posible que eso ocurra, como es posible que no, ¿verdad? Y todo eso hemos ido controlando, digamos, negociando, hablando, y hemos encontrado mucha madurez.
Finalmente, Guillermo, ¿vos crees que el voto, voy a cruzar por la vereda, ¿vos crees que el voto dejó de ser cautivo?
Yo creo que el voto no es ni deja de ser cautivo. El voto tiene como, ¿cómo decirte? Como grados, por decirlo así, ¿verdad? Uh-huh. Hay votos que son más duros y votos que son menos duros, ¿verdad? Pero nadie vota en contra de uno mismo. El momento que uno va más cautivo, va más tercera generación, que sea de Colorado, de liberal, o de federalista, de comunista, de su familia, o que tu abuelita te va a aparecer por la noche a reclamarte lo que votaste, llega un momento que uno no vota tampoco contra uno mismo. Si uno sabe que está votando violencia, inseguridad, contrabando, inflación, tiende a pensarlo dos veces, ¿verdad? Yo creo que también hay otra gente que está votando, mucha gente nueva se incorpora por el tema de la edad, de la juventud, y también la forma de comunicación ha mareado mucho. El impacto de redes sociales, de los TikTok, de la forma en que se genera la opinión pública también ha cambiado bastante, ¿verdad? Así que creo que es cada vez más interesante en ese sentido participar en política.
Si de vos dependiera, ¿con quién querrías competir? ¿Con Santiago Peña o con Hugo Velázquez?
Con los dos juntos. Va a ser muy aburrido si le ganamos por tanto.
No, pues uno nomás, el otro no va a poder.
¿Cómo?
Pero uno nomás no iba a ser candidato.
Me da lo mismo. No creo que nuestra estrategia dependa de que el otro se debilite, se mate o se pelee o esté líos o venga al menos bueno o menos malo. Uh-huh. Cada uno tiene su fortaleza y su debilidad y estamos listos para enfrentarla a cualquiera de nosotros.
Guillermo, te vamos a llamar y te parece a la tarde venir, trae todos tus papeles para que me cuentes cómo va a ser para ganar las elecciones, ¿te parece?
Sí, con gusto. ¿Te voy a llamar? Yo incluso tengo todo digitalizado.
Ok, te voy a llamar y vamos a encontrarnos durante. Pero a la tarde va a ser eso para tener más tiempo.
Coordinemos.
Dale, gracias Guillermo.
Un abrazo.
Guillermo Ferreiro, él es presidente del Partido Revolucionario Federalista, uno de los coordinadores de la Concertación. Es momento de una pausa, 7:33, entramos en la recta final de una...